queridos fieles cristianos de esta iglesia particular de Astorga. El corazón es el motor que permite al cuerpo seguir vivo, pero también es símbolo del amor. Ayer mismo celebrábamos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la fiesta de su amor. Hoy la liturgia nos mueve a celebrar el Inmaculado Corazón de María, la fiesta de una madre que ama a su hijo y a sus hijos, aquellos que le han traicionado y le han clavado 7 espadas de dolor en el corazón. Nos apremia el amor de Cristo. Somos ciertamente destinatarios del amor de Dios y de su madre María. Ojalá correspondamos a ese amor como lo hizo el apóstol Pablo. Así lo confesaba en su segunda carta a los Corintios, uno de cuyos fragmentos se ha proclamado como primera lectura. Nos apremia el amor de Cristo, decía, haciendo notar que el Señor murió y resucitó por nosotros, liberándonos así del yugo, del pecado y de la muerte. Con el misterio pascual, con su muerte y resurrección, nos ha reconciliado con Dios. Ha demolido nuestra antigua condición de pecado y nos ha convertido en criaturas nuevas. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Además, a la comunidad cristiana reconciliada, el Señor le ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Una hermosa misión la que el Señor ha encomendado a su Iglesia. Nos ha encomendado a todos los bautizados. Bien es cierto que a los pastores con una misión especial, dándonos la potestad de perdonar los pecados, pero a todos realmente nos da esa misión de ser mediadores para acercar al ser humano, a todos los hermanos, a Dios. Deberíamos sentirnos realmente orgullosos de este encargo, como orgulloso se sentía Pablo, tanto a la hora de aprovechar este regalo en el sacramento de la penitencia, como a la hora de ayudar a otros a acercarse a él a través del ministerio de la palabra, llamando a la penitencia, intercediendo por los pecadores, ayudando al penitente a que reconozca y confiese sus pecados, absolviéndole como hace el sacerdote. Subieron a la fiesta según costumbre. El evangelio que se ha proclamado es espléndido. No es el recomendado para hoy ni el que yo indiqué. Me voy a centrar en la pérdida de Jesús en el templo. El evangelio de San Lucas nos presenta una hermosa escena familiar. María, José y el niño solían acudir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, alcanzando la mayoría de edad en el sentido también religioso, también suben a la fiesta y le acompañan sus padres. Ya sabemos, conocemos bien el episodio, él se queda allí, sus padres vuelven hacia Nazaret y un día después de haber salido de la ciudad se dan cuenta de que no está con ellos, no está tampoco con los familiares y los conocidos, de tal modo que vuelven a Jerusalén, donde lo encuentran 3 días después dialogando con los doctores. Todo el mundo, dice el evangelista San Lucas, estaba admirado de la sabiduría de aquel niño. Entonces María le recuerda o le pregunta: ¿por qué nos has tratado así? Su respuesta: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Es una respuesta muy significativa. Ellos no comprendieron, no obstante, lo que quería decirles. Pero volviendo con ellos a Nazaret, dice San Lucas, siguió sometido a sus padres, mientras su madre conservaba todo esto en su corazón. El texto, sin duda, es un hermoso testimonio de vida familiar. En la Sagrada Familia vemos cumplido el plan de Dios sobre la misma familia, ser una comunidad de vida y de amor. María y José acogen al niño como un don de Dios y le ayudan a crecer en estatura, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. La vida de fe vivida en el hogar los proyecta más allá de sí mismos y les mueve a participar también en la vida social y religiosa de su pueblo. En el texto evangélico se nos ha mostrado cómo la familia de Nazaret cumple la tradición religiosa, mostrándose agradecidos al Dios providente que ha cuidado y cuida de su pueblo. Con este gesto, además, muestra una estrecha vinculación que tiene con los parientes, los amigos y los vecinos. El Hijo, Jesús, hace ver a sus padres por primera vez que Dios es y va a ser siempre el centro de su vida. ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Esta disponibilidad para él le exigía romper los lazos con la familia de carne. Y aquí rompe el primero. Y estoy seguro de que no sin dolor de su corazón. Admirable es también su sabiduría, una sabiduría que deriva fundamentalmente del amor que le une al Señor y del trato permanente con él. En José encontramos a un esposo amante y fiel que cuida de su mujer, que la acompaña y asiste en los momentos de necesidad. A un padre que educa a su hijo, lo protege, lo introduce en el mundo del trabajo, lo respeta y, llegado el momento, lo deja volar libre. Encontramos también a un hombre de profunda fe, una fe insistentemente probada, pero fiel. Y, en fin, en María encontramos a una esposa sencilla y tierna, a una madre volcada en su hijo, una mujer de fe que se mantiene firme incluso al pie de la cruz. Ni ella ni José entendieron las circunstancias en que nació el niño, ni que fuera perseguido nada más nacer. Tampoco su desplante en el templo de Jerusalén, ni su largo silencio de 30 años de vida oculta, ni que le llamaran loco, ni que le trataran como a un delincuente. Pero se mantuvieron unidos, amarrados al salvavidas de la fe. Y sobre todo, encontramos en María a la mujer de corazón memorioso. Supo mirar las cosas con los ojos de Dios y aprender de forma constante las lecciones que el Señor le daba. Todas las guardaba en su corazón. Queridas familias, queridos hermanos y hermanas, son muchos los valores que nos enseña la Sagrada Familia. Son muchas las lecciones que nos da. Pero deseo destacar, en primer lugar, la educación integral del Hijo. Junto a la gracia de Dios, la ayuda familiar hizo posible que a la pronta edad de 12 años mostrara públicamente su consagración de por vida al Padre. En el hogar, Jesús aprendió a orar y a hacer de su vida una ofrenda agradable a Dios. Además, le acompañaron en su visita al templo de Jerusalén, cumpliendo así los deberes religiosos con Dios y con su pueblo. A la luz de este testimonio queda en evidencia la actitud de muchos padres y madres que han desertado en su faceta educativa, particularmente en el ámbito de la fe cristiana. Aquí estáis presentes muchos agentes de pastoral, a los que quiero hacer una llamada urgente a potenciar el cuidado pastoral de la familia y, junto a ella, la implicación de los padres en la transmisión de la fe a sus hijos. La situación de la familia en nuestro país y, por desgracia, en muchos puntos del planeta es preocupante. Afortunadamente, de vez en cuando aparece algún brote de esperanza y parece que la sociedad civil quiere moverse. Hoy mismo hay una manifestación en Madrid para reclamar protección y apoyo a esta institución decisiva para la sociedad y para la Iglesia. Admirable es también el respeto de María y José a la decisión de su hijo de consagrarse a Dios. Esta actitud contrasta también con la posición adorada, adoptada por muchos padres empeñados en que sus hijos sean como ellos o elijan una determinada profesión elegida desde criterios personales, económicos, de influencia, etc. No, desde luego, desde la fe y la confianza en Dios. Para terminar, quisiera recordar que allá por el mes de octubre presentábamos el programa pastoral que ha guiado nuestro trabajo durante el presente curso pastoral. Hoy nos corresponde dar gracias a Dios que no nos ha abandonado ni dejado de la mano a lo largo de esta etapa del camino que termina. Lo hacemos precisamente en este enclave tan significativo del camino de Santiago. También hemos de pedirle perdón por nuestros pasos desorientados o sin dar. Y en fin, contando con la intercesión del Inmaculado Corazón de María, le pedimos que nos dé fuerzas para seguir colaborando, aunque sea con menor intensidad, en el próximo periodo veraniego, a no ser que les den vacaciones los párrocos. Y sobre todo, a lo largo del próximo curso 2023-2024, en el que contaremos, si Dios quiere, con un nuevo libro de ruta, un nuevo plan pastoral diocesano. Para terminar, no quiero olvidar, hemos recordado antes, muchas facetas que tiene el trabajo pastoral en una diócesis y de las cuales, pues, todos hemos sido humildes protagonistas, los pastores, los consagrados, los laicos. Se nos olvidó recordar que también ha habido un grupo de personas que han trabajado el sínodo de la Iglesia Universal. Es verdad que de forma humilde, porque nos ha pillado un poco con el pie cambiado, porque estábamos iniciando la EDEU el año pasado, pero ha habido un grupo de gente que ha trabajado eso. También damos gracias a Dios por ellos y les agradecemos ese trabajo, que además también se ha prolongado en el estudio de post-congreso de Apostolado Seglar, congreso que tuvo lugar en febrero del año 20 y que ha estudiado el primer anuncio. Así que también por esa acción, repito, gracias a los que la han realizado, a Dios y a ellos mismos. Y, en definitiva, gracias a todos por ese trabajo realizado y por la presencia aquí tan numerosa, ¿verdad? En torno a 400 debemos estar. Recuerdo que el año pasado también una asistencia espléndida en la Virgen de los Remedios, en Otero de Sanabria. Recordamos aquel momento, hace un año, pues volvemos a encontrarnos, felizmente, creciendo más. Espero que también creciendo en ese servicio y que Dios seguro está también muy contento de lo que nos ha ayudado Él mismo a llevar adelante. Que Dios os lo pague.